Se están cumpliendo 3 años del anuncio de la expropiación de Vicentín. Después, durante un tiempo, el presidente de la Nación explicó que dijo, no, expropiar no, porque las expropiaciones hay que pagarlas. Ahora, ¿cómo estamos a 3 años de ese anuncio? Y lo vamos a conversar con Carlos Del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, que es un hombre que ha seguido muy de cerca y que lo hemos consultado en innumerables oportunidades sobre esta cuestión que maneja y conoce al dedillo. ¿Cómo estás, Carlos? Jorge Alperín, Luisa y equipo, te damos la bienvenida.
¿Cómo les va? Un gustazo hablar con ustedes.
Bien, muy bien. Bueno, a 3 años de ese anuncio, ¿cómo estamos hoy?
Muy complicados, porque el comercio exterior de granos, que sigue siendo el principal negocio de la Argentina, está absolutamente extranjerizado con la disolución de Vicentín en su propia continuidad, porque hoy el grupo que está peleando por el primer lugar de la exportación de granos en Argentina es el grupo Renova, que en realidad Viterra, que así se llama, los que se quedaron con la principal empresa de Vicentín en esto, que era justamente Renova. Y después está Cofco, después está Cargill. La Argentina ha perdido soberanía política sobre los principales exportadores con la pérdida de Vicentín. Y en forma simultánea no han traído un solo peso de los 791 millones de dólares que fugaron gracias a la fenomenal complicación de los funcionarios del macrismo, empezando por el propio Mauricio Macri, siguiendo por Guido Sanleri, que era el presidente del Banco Central de la República Argentina, de González Fraga, que era el presidente del Banco Nación, y lo fugaron entre agosto del 2019 y enero del 2020. Quieren pagar la deuda de 1.600 millones de dólares a 15 años y solamente el 20% de la misma, y ha dejado una gran incertidumbre entre los 7.000 trabajadores de las 33 empresas que componen el grupo. Y en forma paralela, la justicia penal, al avanzar sobre los delitos económicos que han cometido estos delincuentes de guante blanco que siguen en el directorio de Vicentín, cuando avanzó sobre distintos delitos, especialmente de estafas, se encontraron con que pagaron una caución de 10 millones de dólares, marcando una vez más que en la Argentina los únicos que van presos evidentemente son los pobres. En medio de eso, el fugaducto del macrismo de total impunidad que terminó siendo Vicentín mostró para el gobierno de Alberto Fernández el primer retroceso, al cual habría que sumarle después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la reprivatización del río Paraná. Así que estamos en una situación donde Vicentín expresa la síntesis de la resignación política frente a los poderes coloniales que han sumergido a la Argentina en una condición de vasallaje que se vive en la pobreza de nuestro pueblo.
Del Frade, ¿qué es lo que le ha atado las manos al Estado en estos 3 años para poner en orden las cosas?
La decisión política ausente. Me parece que eso es fundamentalmente, porque acá ni siquiera es la cuestión del Estado, es la cuestión del gobierno. Porque las herramientas del Estado que podrían haber recuperado Vicentín, incluso convertirla, si se quería, en una empresa pública, es decir, mixta, algo nuevo, diferente, que podía llegar incluso a ser un paso superador de la vieja antinomia entre estatistas y privatistas, ni siquiera se quiso hacer eso por falta de decisión. En aquel momento, recuerde usted, Jorge, que cuando se hizo el anuncio, un día como hoy, con una senadora mendocina en el medio, cosa que en aquel momento nos hizo bastante ruido, lo que pasó en el medio fue que 12 días después del anuncio de Fernández, un día como hoy, en 2020, se produjo el Todos Somos Vicentín. Aquella movilización que fue impulsada por los grandes medios de comunicación hegemónicos, especialmente TN y demás, desde aquí, desde el norte de la provincia de Santa Fe.
Sí, perdón, porque los damnificados decían que esperaban cobrar, decían, todos somos Vicentín.
Sí,
era, era increíble.
Increíble porque aplaudían al verdugo, sí, eso es lo más impresionante.
Claro.
Ahora, lo más increíble de este caso es que había que aguantar los trapos. Eso se hizo el 20 de junio de 2020. Fue bastante impactante porque ese día se cumplían 200 años de la muerte en Soledad de Belgrano. Y yo me acuerdo que ese día era como que lo volvieron a matar a Belgrano, porque unían la bandera de Vicentín con la bandera argentina como si fueran sinónimos, y la verdad que Belgrano tenía poco que ver con los delincuentes de guante blanco. Pero lo cierto es que eso generó que el presidente de la Nación después dijera que él esperaba que lo aplaudieran por la decisión de Vicentín, y automáticamente después de eso retira el proyecto de expropiación del Congreso de la Nación, y ahí empezamos a ver un retroceso muy pronunciado en las estrategias nacionales y populares del gobierno, que ahora, es lo que habíamos votado.
Te hago una pregunta, Carlos, porque al presidente le han preguntado en distintos reportajes la cuestión Vicentín, y él dice, bueno, no es tan sencillo, una expropiación, estoy pensando en YPF, digo, hay que pagarla. ¿Tenía la Argentina los fondos para hacerlo, una Argentina sin acceso al crédito, etcétera, etcétera?
Sí, porque Vicentín en 3 meses te genera 3.000 millones de dólares. Por eso yo decía que había que generar un espacio, un tiempo, generar una construcción colectiva con los distintos gremios vinculados a las 33 empresas. Incluso también estaba la posibilidad de que se metieran las universidades para dar transparencia, con esta idea de empresa mixta pública, pero con la conducción estratégica, ahí sí, del gobierno representando al Estado Nacional. Pero no era una cuestión de plata, era una cuestión de decisión política, porque si vos después, como facturaba Vicentín, esa enorme cantidad de dinero, yo te diría que en un año se pagaba solo esa expropiación. Ahora, a diferencia...
Del fraude. La pregunta es, ¿actuó en soledad el presidente o hubo sectores del Frente de Todos que también avalaban el retroceso?
Y por lo que yo veo ahora, claramente hubo sectores también del Frente de Todos que avalaban el retroceso. Si el ministro de Economía sale a decir que nos tenemos que llamar Argentina y que le prometa a los chinos quedarse también con el río Paraná, verdaderamente estamos ante una situación en donde los sectores verdaderamente transformadores que quieren recuperar la idea de la independencia económica que alguna vez le trajo el peronismo al pueblo argentino, eso no es lo que está gobernando.
Hoy estamos entonces con los trabajadores que siguen sin cobrar las deudas que tienen con ellos.
Sí, pero más que nada, lo más tremendo, lo más...
Y profundizando, profundizando lo que vos señalás, ¿no? La extranjerización.
No, pero aparte, lo extorsionador de Vicente, a mí lo que me da más bronca es la capacidad de convertirlos en rehenes a los trabajadores. Yo estoy acá en el norte de la provincia, justamente porque mañana vamos a estar acá denunciando la impunidad de estos delincuentes de guante blanco. Pero acá, en este lugar donde se fundó Vicentín, la semana pasada extorsionaron a los trabajadores administrativos de la planta de Vicentín para que vayan a pedirle al juez del concurso, Lorenzini, que aprobara esa propuesta de Vicentín, que es pagar a 15 años y solamente el 20%. Ahora, en esa propuesta dice que estos trabajadores extorsionados por Vicentín, los de Avellaneda y Reconquista, solamente van a tener trabajo 1 año y medio. Imagínate cómo usan a esa gente. Sí. Les dicen, ustedes vayan a defendernos porque nosotros le garantizamos solamente el trabajo 1 año y medio en el lugar donde se fundó en 1929. Es alevoso el sentido de perversión con el cual manipulan a la gente como si creyeran que fuera propiedad de ellos, y lo hacen sentir, y la gente baja la cabeza y acepta porque prefieren en todo caso trabajar 1 año y medio y perder todo lo demás frente a los dueños de casi todo acá en el norte de la provincia, que son estos tipos.
Bueno, queríamos tener una puesta al día de lo que está ocurriendo. Carlos, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación en Encuentro Nacional desde la provincia de Santa Fe.
Para mí es un gustazo, hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe.